fácil desviarse.
Como anunciamos antes de la tanda, vamos a conversar en los próximos minutos con Cristian Mirza, en este momento diputado titular por el MPP desde diciembre del año pasado, históricamente asociado con la causa palestina, con la coordinadora por Palestina, y también profesor, y obviamente una persona que cuando hay que buscar un interlocutor que hable desde el lado de la causa palestina, bueno, es de los más referenciados y los más buscados. Mirza, bienvenido, ¿qué tal?
Un gusto estar con ustedes.
Antes de meternos, digamos, en el meollo del asunto, en realidad todo es un poco el meollo del asunto, pero nació en el Cairo.
Efectivamente.
Mirza en el año 57.
Cierto.
Y prontamente arribado a Uruguay, año 63, es decir, que vivió poco tiempo en esa zona del mundo.
Sí, uh-huh. Sí.
¿Y cuándo empieza a interesarse por el asunto palestino?
Y eso fue sobre los 80s aproximadamente. Yo en los 70s, obviamente adolescente, joven, siempre tenía en mente, más allá de que milité en ese entonces era parte del Partido Demócrata Cristiano, militamos en la resistencia contra la dictadura, pero siempre tenía esa idea de volver a mi patria de origen. Y recuerdo que hice un año en la Facultad de Humanidades, la licenciatura de Antropología, con la idea de seguir el posgrado de Arqueología y volver hasta allá.
Hay pleno empleo en Arqueología en Egipto,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pero bueno, las circunstancias de la vida me empujaron, favorablemente, ¿no? Desde luego, a quedarme aquí en Uruguay. Por supuesto que me siento total y absolutamente uruguayo, tanto como egipcio, ¿verdad? Yo no reniego nunca de mis orígenes. Y desde luego también que teniendo una de mis abuelas nacidas en Haifa, en Palestina, y uno de mis abuelos nacido en Beirut, en el Líbano, en fin, entonces eso me caló hondo y me sigue calando hondo.
¿Maneja alguno de los idiomas de su...?
Mirá, vos sabés que yo cuando llegué al Uruguay hablaba francés, árabe y un poquito de inglés. El esfuerzo que tuve que hacer yo para aprender a hablar correctamente el español, a mí me hacían bullying en la escuela, ¿verdad? Lo que se dice bullying ahora, se burlaban.
Sí, en aquel momento no existía el término.
Claro. Prácticamente fui perdiendo el árabe. Y mi madre siempre me decía, mirá, tenés todo acá en la memoria, solo que tenés que recuperarlo para que salga a flote. Y aprovechando la pandemia, en términos simbólicos, ¿no? Si es que se puede decir aprovechando una pandemia, estuve tomando clases de árabe con uno de los que vinieron de Guantánamo, con Ali, excelente docente, y estuve un año, y bueno, ahí más o menos, pero
es
muy difícil, pero no tiene nada que ver con el español, bueno, nada
es
que
otro
ver.
Dos troncos distintos.
Otro paradigma. No. Siendo la pregunta, ¿no? La década del 80, digamos, empieza a interesarse por la causa palestina, coincidiendo con la primera intifada, capaz,
sí,
ahí más o menos.
Sí, claro, y además yo tengo recuerdos. Tengo un recuerdo que es brutal, porque ¿cómo es posible que un niño de 5 años recuerde haber visto a Gamal Abdel Nasser?
Bien.
En hombros de mi padre, en un desfile en donde Gamal Abdel Nasser, ante millones y millones de egipcios que lo aclamaban, desfilaba en un impala negro, de pie, con un traje negro, saludando a la multitud. Y luego me interesé mucho, y en los 70 ya empecé a leer muchísimo sobre el conflicto árabe-israelí, y fui muy partidario y sigo siendo partidario de Yasser Arafat, de Al-Fatah, que tiene un tronco diferente a algunos grupos de la resistencia palestina actual.
Vamos a llegar a la conversación.
Hoy en día, si se quiere, Al Fatah es el grupo secularista, de alguna manera, de las dos ramas que hay hoy en día en Palestina.
Y Nasser era justamente, tenía una influencia del marxismo, a tal punto que un día yo le pregunté a mi padre las razones por las cuales habíamos emigrado. Yo le dije, pero ¿a vos te persiguieron? Y en realidad, él que era... Nosotros somos árabes no musulmanes, árabes cristianos maronitas, ¿sí? Y él me dijo, no, me pidieron... Él trabajaba como contador en un banco del Estado... Y me pidieron solamente una prueba de suficiencia del árabe, obviamente la salvé y me confirmaron en el cargo. En aquel tiempo, Nasser persiguió más a la hermandad musulmana que a los cristianos, que hoy somos 10 millones, de los 100 millones en Egipto hay 10 millones de cristianos ortodoxos, armenios, maronitas y el...
Maronita es lo mismo que copto, porque el cristiano egipcio se le dice copto,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay coptos y hay maronitas. Nosotros somos de la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, de San Marón, pero con autoridades eclesiásticas, con relativa autonomía, igual reconoce a la Santa Sede, en fin, y básicamente la doctrina es sustancialmente la misma.
Nos vamos arrimando lentamente al tema, ¿no? Dijo que partidario de Arafat, de Fatah, del movimiento de la OLP, obviamente en su momento. Estamos hablando de un movimiento que en sus orígenes era una guerrilla, que cometía, digamos, actos de terrorismo, porque era el método que entendía más eficaz para lograr los objetivos, que en un momento dado depone de las armas, de esas acciones. Arafat, el propio Arafat, en un momento reniega del terrorismo, en el año 90, 91, 92, para poder sentarse en una mesa de negociación con Israel y los otros interlocutores de la región y también Estados Unidos. Cosa que jamás no ha hecho, ¿no? De hecho, Fatah y Hamas han estado enfrentados duramente a partir de ese momento.
No lo admite Hamas en su carta fundacional. Entiende que las negociaciones, las conferencias por la paz son todas traiciones.
Sí, salvo que en el 2007 hay un documento suscrito por Hamas que termina reconociendo los límites del 48. Del 47 en realidad. Termina reconociendo, en fin. Y lo que plantea Hamas, a ver, yo creo.
Pero que... Pero yo, para graficar, digamos, la diferencia que existe entre Fatah y Hamas, ¿no? Obviamente. Y Mirza se declara partidario del accionar de Fatah.
Sí, siempre lo fui, pero yo reconozco la legitimidad de las organizaciones todas de la resistencia palestina. Aun cuando pueda discrepar en alguna de las tácticas o de las estrategias, yo creo que hay hoy inequívocamente un pueblo que tiene organizaciones múltiples, porque está el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, el Frente Popular, la Yihad, en fin, hay varias. No deja más, claro está, que tiene la mayor capacidad política y operativa en el terreno, ¿verdad? Eso no cabe ninguna duda. Pero son organizaciones de la resistencia palestina, y yo creo que este proceso, nosotros si no lo contextualizamos históricamente, ya no solo desde el 47 a la fecha, sino incluso desde con los antecedentes decimonónicos, es decir, del siglo XIX, con
la creación del sionismo,
y luego con el acuerdo secreto de Sykes-Picot en 1916,
la Primera Guerra Mundial, la declaración de Balfour
y el reparto de las antiguas potencias coloniales de toda esa zona. De hecho, hay muchas fronteras que son artificiosas, creadas
justamente por el Sykes-Picot.
Claro, una vez que cayó el Imperio Otomano.
Sí, sí. A ver, ese contexto que muchas veces queda de lado por lo circunstancial o lo coyuntural, es un contexto complejo, porque requiere, como usted mismo está diciendo, bueno, irse a la creación del sionismo después de la humillación y la degradación del oficial Dreyfus, cómo reaccionaron ahí Teodoro Herz, periodista que había ido y había participado, ¿no?, de ese acto de degradación pública, cómo cae también, ¿no? De alguna manera, el Imperio Otomano, cómo ingresa ahí a repartirse la zona Francia y el Imperio Británico.
Y Britania, claro.
Con ese acuerdo, como hay presiones también muy fuertes, sobre todo de Rockefeller, ¿no? Para que Arthur Balfour hiciera esa declaración prometiendo un hogar judío en el año 17. Y el retorno que van haciendo los judíos al lugar a partir de los años 20, los años 30, y bueno, y ahí nos vamos acercando a la posguerra, ¿no? Con la resolución de la ONU del año 47. Y usted hace todas esas menciones. También deberíamos mencionar la creación de los hermanos musulmanes en la década del 30,
claro,
¿no?
Claro, claro. Sí, sí, y mencionar muchas cosas, entre otras que judíos y musulmanes pelearon juntos contra el Imperio Británico en tiempos del protectorado.
Sí, sí, eso está claro.
Y eso también se olvida. Pero, es decir, que había una convivencia relativamente pacífica, una coexistencia entre los distintos grupos y colectividades que habitaban esa tierra hermosa que es Palestina. Y que hay, entonces yo hablo siempre de que hay cuatro clivajes para explicar lo que está sucediendo hoy, que es el clivaje ideológico, el clivaje político en segundo, geopolítico, perdón, en el segundo lugar, el clivaje económico y el clivaje cultural religioso, que es innegable.
Es innegable.
Son cuatro clivajes en donde la articulación puede explicar de una manera u otra lo que la masacre, que la matanza que está sucediendo hoy, porque a mí me dicen, no, pero en fin, no es tan, ¿cómo no es tan?
Ya vamos
es
a llegar genocidio, a la
es
hora,
una limpieza étnica.
Me parece, Mirza, pero
sí, ¿cómo no?
Antes, porque Juancho hizo como un recorrido de la génesis del conflicto, pero ha pasado mucho agua bajo el puente y se han dado mojones muy importantes. Obviamente que el 67 es muy importante.
Sí, los acuerdos de Oslo.
Los acuerdos de Oslo son muy importantes.
Claro.
Y capaz que hay que tomar algún punto de partida para entender en el momento en que nos encontramos, ¿no?
Este conflicto
y
particular.
Y por eso yo traía el momento en que la OLP define declararse como una organización no terrorista. ¿Por qué? Porque era una condición sine qua non para poder sentarse en una mesa de negociación y eventualmente alcanzar algún tipo de acuerdo, que era básicamente que Palestina tuviera territorios propios gobernados por ellos, cosa que se logra en el acuerdo del 93 y que rápidamente se desarma con el asesinato de Rabin y bueno, la ciudad de Netanyahu, el accionar de Hamas, pero ahí hubo lo más
y la supuesta la sospecha de la muerte de Yasser Arafat, que también hay,
eso es un poco más adelante del tiempo,
bueno, sí,
pero no es algo que esté corroborado,
pero es clave eso también,
se logra un finísimo acuerdo, que obviamente las dos partes se encargan de boicotear de alguna forma, Netanyahu avanzando con esos asentamientos, Hamas haciendo atentados de gran envergadura, pero se había llegado a un inicio de un acuerdo donde iban a convivir dos estados, ¿no? Y muchos quieren volver a ese momento donde parecía que se iba a resolver el histórico de ese encuentro. ¿Usted toma ese momento como un lugar de esperanza y hace críticas también al accionar de, por ejemplo, Hamas, que fueron parte para que lo que se había avanzado se desgranara rápidamente?
Yo creo que hay responsabilidad de todos, pero la principal es la idea misma del proyecto colonialista, que es, en inglés además está asociado con el settlement, es decir, con la colonización propiamente de territorios. Es decir, el proyecto originario de cierto tipo de sionismo, porque después se discute si hay un sionismo progresista, si no hay, en fin, hoy este sionismo es una ideología supremacista que lo que pretende es eliminar un pueblo, hacer limpieza étnica, ¿para qué? Para construir, edificar el gran Israel, el Eretz Israel. Entonces, que sí hubo responsabilidad.
Pero los judíos sionistas dicen nunca quisimos hacer una limpieza étnica, obviamente lo toma como una grave
El hecho es que desde 1947, 1948, incluso antes, lo que hizo el Estado de Israel, incluso antes con organizaciones terroristas como fueron la banda Irgun y la banda Stern, fueron fue una estrategia de expulsión sistemática y planificada y eliminación de un pueblo nativo que en aquel entonces era mayoritario en ese en esa tierra. Y si ustedes ven la historia del desconocimiento, del no reconocimiento de todas las resoluciones, yo tengo varias acá que Israel desconoció lisa y llanamente 181, 194, 242, 446.
La 181, la posterior a la Guerra de los Seis Días,
claro,
¿no?
Yo te puedo mencionar un montón.
Pero lo que pasa es que ahí ya estamos en medio del conflicto.
Espera un poquito.
Ahí ya estamos en medio del conflicto.
No, espera un poquito, espera un poquito. La Nakba, ¿qué es la Nakba?
Si eso no me acaba de escribir.
Si no es la expulsión de 800.000 palestinos de su tierra en 1948.
Está bien, pero...
Y a partir de allí...
A partir de allí...
La expansión colonialista...
Una guerra.
O sea, se desata...
¿No? Sí, claro, pero ¿por qué hubo una guerra?
Porque no hubo
reconocimiento. Porque no se reconoció el hecho de que se le daba... a menos del 7%, así, al menos del 20%, del 30% de los habitantes de Palestina, el 54% del territorio, cuando eran propietarios del 7% de las tierras en Palestina. Uh-huh. Entonces, lo veían como un trato injusto. Y además, reconocían un proyecto claramente aliado de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos de incursión en el Medio Oriente. Por eso yo te digo que, Mirza, el tema es geopolítico.
Tomando ese punto de partida, ¿no? Tomando ese punto de partida, vamos a tomarlo como correcto, ¿no? Es decir, creyeron que era injusto la resolución que había adoptado la ONU de los dos estados, más Jerusalén como capital internacional, ¿no? Es decir, que era administrada por alguien que era nombrado por la ONU. Los judíos y los futuros israelíes aceptaron la resolución como buena, porque les reconocían un estado en la zona. Los palestinos no,
Estado palestino no nació aquel momento.
Y los estados árabes circundantes, coaligados al no aceptar la resolución, iniciaron una guerra. A partir de ahí hay una guerra.
Sí.
Con todas las injusticias que va a traer la guerra, por ejemplo, la Nakba y todo lo que fue el desplazamiento de los palestinos, el nacimiento de los refugiados palestinos.
Claro, pero Juancho, yo lo que
ahí entramos
te digo,
a una guerra.
Pero
ya,
Juancho, yo te digo que antes de la Guerra de los Seis Días hubo una intencionalidad antes de la Guerra de los Seis Días.
Ah, okay, sonó al 67.
No, antes de la Guerra de los Seis Días, estoy diciendo que hubo una intencionalidad explícita, manifiesta en el terreno, en la misma Palestina, de expulsar al pueblo nativo. ¿Se entiende? Entonces yo digo que eso fue un proceso que fue empeorando hasta llegar a nuestros días, en donde hay declaraciones que hablan de... A ver, ¿qué es lo que quiere el régimen de Netanyahu? Que los palestinos desaparezcan, sea por las buenas o por las malas.
Pero es lo que quiere Hamás con los...
No, Hamás quiere recuperar...
Quiere también su carta fundacional, parece bastante claro.
¿Qué es lo que quiere?
Y bueno, puedo leer alguno de los artículos.
En 2017, en el 2017 reconoce las fronteras del 47. En el 2017 hay un documento que firma Hamás. Ahora, pero ellos no dicen vamos a eliminar al pueblo judío. Ellos están en contra del Estado de Israel enclavado en el Medio Oriente.
Pero Israel,
y
explícitamente no dice vamos a eliminar al pueblo palestino tampoco. No lo dice explícitamente.
Cuando se lo ejecuta.
A los primeros conflictos.
Perdón, pero además lo dice, mirá, si te puedo leer las declaraciones aberrantes.
Cuando te vas atrás en la historia,
las mismas declaraciones aberrantes que uno encuentra en la carta fundacional. Jamás, no voy a gastar el tiempo acá, pero dice que no se mate al judío, básicamente no se ha cumplido con el designio religioso.
Bueno, está bien, pero yo te estoy diciendo que en el 2017 reconocen las fronteras del 47.
¿Está? Bueno, pero...
Y el régimen sionista nunca, Jamás, avanzó y sigue avanzando.
Pero me parece que ingresan todos ahí, porque estamos discutiendo por las peores partes.
Claro.
A ver, quizás por los más ortodoxos en el sentido de decir, bueno, Nosotros lo que no queremos es que nunca haya un Estado para Palestina, porque hay toda otra gran cantidad de sionistas que sí lo quieren y que se lo han manifestado y que han perdido la vida en manos de los propios,
pero
como Isaac Rabin, o en manos de los propios, como le pasó a Anwar el Sadat, claro, que lo matan los hermanos musulmanes.
Pero hoy hay miles y miles de judíos que dicen, no es mi nombre, esta masacre y esta este genocidio, no es mi nombre, lo han visto ustedes en el Capitolio, en Europa, en todos lados. Entonces, hay un régimen que es este que lo que quiere es exterminar un pueblo.
Mirza, teníamos a Gaza liberada desde el año 2005. Israel decide retirarse.
Retira los colonos de Gaza.
Exactamente.
Y los encierra.
Y queda la población con las condiciones que
los encierra.
Que se mencionan. Quedan liberados a su zar. Gana Hamas las elecciones, claro. O sea, que queda en mayoría. Y a partir de ahí, bueno, queda una relación tensa, obviamente, con un muro que divide, con, digamos, con las condiciones en las cuales vivían los gazatíes, pero de vuelta, estábamos yendo hacia un lugar en donde eventualmente se podía avanzar más en dos estados juntos, con un corredor que uniera Cisjordania con Gaza, pero las agresiones fueron constantes, de que saliendo misiles de Gaza, la retaliación de Israel, o sea que nunca se detuvo ese conflicto bajo la escala, hasta que viene 7 de octubre, que es por lo que estamos hablando ahora, de 2023, y Hamas realiza un acto terrorista sin igual en la historia de este conflicto, ¿no? Sin igual,
Sí, por el salvajismo.
Por, ¿no?, el salvajismo. Sí, todos los actos terroristas, en definitiva, son salvajes, pero este fue muy encarnizado, muy masivo, que provoca esto que está sucediendo ahora, que usted denomina como un genocidio. Antes de meternos en el accionar actual de Israel en territorio de Gaza, sobre ese episodio, ¿qué reflexión ha desarrollado usted con el correr de los meses? ¿Cuál fue el motivo real por el cual Hamas realiza este acto tan barbárico?
Bueno,
y sin medir las consecuencias, incluso de la posibilidad de frenar cualquier intento de reconciliación entre las partes.
No, a ver, en primer lugar, ¿cómo una organización de la resistencia palestina que es Hamas puede invadir, entre comillas, invadir o penetrar, que sería el término más correcto, las fronteras de Israel y hacer lo que hizo, que sin duda yo no comparto? ¿Cómo? Entonces, aquí caben dos cuestiones. Primero, entonces, el escudo protector y toda la supertecnología de Israel no era tal, es decir, desnuda la vulnerabilidad, lo cual es una gran debilidad de parte del Estado de Israel, del régimen sionista en este caso, o, segunda posibilidad o hipótesis, Netanyahu sabía que iban a hacer esto.
¿Y usted cuál le parece?
Y
que
los dejó hacer, lo cual es mucho peor.
¿Cuál le parece la más, la más confiable de las dos hipótesis? Porque una es un atentado de falsa bandera, donde usted estaría admitiendo, si usted le parece que esa es tiene cierto asidero, que el líder, ¿no?, de un gobierno va y deja que cometan un atentado donde ingresan
contra
a la
su
casa.
Su propia gente.
En la misma teoría,
claro,
positiva
de propia gente, claro, que es degollada, familias enteras, sí, ante los padres, hijos, niños, madre,
bueno,
padre.
Bueno, a ver, Juancho, capítulo aparte es lo execrable que intentan mostrar los medios.
Sin duda, pero no ingresamos.
Porque yo te puedo.
Ingresamos en la teoría.
Yo te
como en la misma teoría de que Estados Unidos se hubiera hecho voltear la Torre Gemela. Porque ya sabía de que.
Está bien.
De la operación del CAE.
¿Parece
entonces,
plausible esa teoría o no?
Posible. Yo
posible.
No, sí, yo
pero pasa que.
Pero yo me
no, pero es importante.
Yo me quedo con la primera.
Ah, bien.
Que fallaron, yo que fallaron, en, fallaron los servicios de seguridad.
Exacto. Yo me quedo con la primera.
Bien.
¿Sí? Y si yo me quedo con la primera, estoy reconociendo una capacidad de la resistencia palestina de vulnerar, un sistema de defensa que parecía inexpugnable y ya no lo es. ¿Sí? ¿Por qué lo hace Hamas? Bueno, hay declaraciones de todo tipo. Yo creo que lo hace para o bien provocar el levantamiento popular del pueblo palestino, o bien para detener lo que era una cuestión casi de semanas, un acuerdo
con Arabia Saudita.
Con Arabia Saudita, o bien también es plausible decir el hartazgo por tanta opresión sistemática y planificada. Déjame terminar.
Sí, sí.
Porque en el fondo, ¿de qué se trata esta acción? Es decir, estamos acá, vamos a defender nuestra libertad y nuestros derechos de autodeterminación a como dé lugar, porque yo en algún momento dije, los procesos de independencia en América no fueron nunca de guante blanco, fueron procesos de lucha armada, ¿verdad? La independencia la logramos gracias a nuestros héroes de la patria. Bueno, si hay un pueblo que es oprimido, sojuzgado en sus derechos más elementales, como por ejemplo el de la movilidad, después de haber construido 250 checkpoints en Cisjordania, no estoy hablando de Gaza, Cisjordania, y un muro de 800 kilómetros de longitud. Entonces, si ese pueblo encuentra formas, estrategias de sublevarse y de luchar por su libertad, bien.
Pero no es ese pueblo, porque tienes una facción que está en contra.
¿Puedo pasar un aviso ahora?
Sí, un aviso, pero cortito.
No está cortito. Va a haber tiempo igual, va a haber tiempo un poquito más. A ver, pongámosle que sí. A mí el paralelismo con la lucha por la independencia del Reino Español, la corona española, cuando lo pensamos en Hamás,
lo pienso en las distintas organizaciones de la resistencia.
Porque en realidad, si uno piensa, ¿qué buscaban aquellos criollos independentistas? Bueno, quizás en un principio restituir, ¿no?, el poder español, que estaba, había otra ocupación que era la de Napoleón en España. Pero en segundo lugar, era independizarse del Reino de España. No era la destrucción del Reino de España. Y si yo leo parte de los artículos, yo sé que usted me va a decir, no, en el 2017 hay un reconocimiento, pero yo leo parte de los artículos de la Carta Fundacional de Hamás, y digo, yo que sé, puedo agarrar cualquiera, acá, el profeta que Alá le bendiga y le dé la salvación ha dicho, el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos matando a los judíos. Cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles, las piedras y los árboles dirán, oh musulmanes, oh Abdulá, ahí hay un judío detrás de mí, ven a matarlo, ¿no? Dentro de una cantidad de artículos donde esta carta fundacional de Hamás trata a Egipto de traidor, apela por un gran califato donde la tierra sagrada que es propiedad de los musulmanes, o sea que hay una lucha religiosa, no admite la existencia en esa tierra de un Estado judío, o sea, no admite la existencia de judíos. Entonces, usted me señala el intento de exterminio o el intento de genocidio, que es totalmente controversial, porque eran 1,5 millones de palestinos en Palestina en el año 48, y ahora son 6 millones, es decir, que no es muy efectivo ese exterminio, sea gradual, o sea parcial, o sea total. Y en definitiva,
o sea que vamos a esperar a que maten 1,000,000 de palestinos para declarar que es genocidio.
¿Vos sabías que
es un genocidio? Que juzgaron a un general por la matanza de 18,000 en Sarajevo.
Ya le dejo
por genocidio. Pero sabías eso, Juancho.
Sí, pero...
Y bueno, entonces no es cuestión de decir, vamos a esperar a que maten 1,000,000.
No, eso es
absurdo.
Lo que estoy diciendo es que si un genocidio es total o parcial.
En curso, cuando hay intencionalidad.
6 millones. O sea, quintuplicaron la población. O sea, es difícil. Pero dejemos ese punto de lado para no empantanarnos ahí. A lo que voy es, ¿cómo no, si hablamos de los clivajes geopolíticos, no pensar que detrás hay un Islam fundamentalista de los hermanos musulmanes, donde Hamás hoy en día es parte de eso, está ilegalizado en Egipto, ¿no?, los hermanos musulmanes desde hace algunos años atrás, con la interferencia de Irán a través de sus milicias, ¿no? Hamas, Hezbolá, en su momento, bueno, la OLP, en su momento las milicias libanesas, es decir, y Qatar, que financia justamente a Hamas. Entonces, no es que Israel está en el medio de un lugar donde ve que sus interlocutores quieren todos sentarse a una mesa a darle la mano y decirle, tranquilo, nosotros solamente queremos lo nuestro. No, nosotros queremos destruirte.
Lo mismo que quiere Israel.
Bueno, estamos hablando entonces...
Lo mismo que quiere el régimen... Bueno, yo aplico las mismas palabras que vos acabás de pronunciar para denunciar a Hamas, a Netanyahu, al ministro de Defensa y a varios antes que la actual élite, y aplica, totalmente aplica. Es decir, queremos que estos infrahumanos, dicho en varias oportunidades, estos que no son, no llegan a ser tan humanos como nosotros, que son los bárbaros palestinos musulmanes, tienen que ser exterminados. ¿Cuál es la solución?
O los bárbaros de Hamas.
¿Cuál es la solución final para Netanyahu? Es, los vamos a sacar, se van para el desierto, por el Rafah, o los vamos a eliminar como sea, o se van por sus propios medios, como los hay por todos lados, los refugiados palestinos.
Hay que hacer una tanda.
No están solamente... Espera un minuto para la tanda. No solamente están en el Líbano, están por todo, ¿no? En Jordania. Entonces, ¿cuál es la idea del gran Israel? Es decir, esto es para nosotros, por cuenta de los textos sagrados. Entonces, es exactamente lo mismo que tú me decís, Juancho. ¿Eh? Entonces, pero el tema es, y Gran Bretaña y Estados Unidos financiando y suministrando miles de toneladas de destrucción. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? ¿Es la lógica entre el mundo musulmán y el mundo occidental? No, es una potencia colonial incrustada en el Medio Oriente con toda la intencionalidad por las potencias coloniales.
Después del holocausto, ¿no?
Sí, pero... Bueno. A ver.
Si algo aceleró eso, fue la matanza...
Te estoy diciendo que el holocausto, ¿cuándo aconteció, Juancho?
Que Amin al-Husayni, el gran mufti de Jerusalén, era aliado de los nazis.
Pero Teodoro Hess escribe El Hogar Judío en 1897, Juancho. ¿Está? Entonces no es por el holocausto. El holocausto, que fue un crimen a la humanidad, eso no lo niega nadie es sensato, pero no puede ser justificación para hacer tomar el pueblo palestino como el chivo expiatorio, como lo he dicho más de una vez.
Ahora sí, claro. Y vamos a volver porque están discutiendo, digamos, las partes más extremas. Hamas y Likud, Netanyahu, existen otras partes que defiende Mirza, como ser Fatah, como ser el Partido Laborista y los que hicieron en su momento Rabin o Shimon Peres. O sea que existen varias sensibilidades con respecto a este tema. Capaz que podemos complejizar un poquito más y acercarnos a esas otras sensibilidades que en algún momento quisieron encontrar un acuerdo. ¿Le parece?
De acuerdo.
Es fácil desviarse.
Tenemos 5 minutos más para conversar con Cristian Mirza.
Muy poco.
Mirza, el día después, esto en algún momento va a finalizar, uno espera. No hay un proyecto claro sobre qué pasos dar una vez que Israel retire sus tropas de Gaza. Uno intuye que va a haber algo así como una tercera intifada, por más que jamás quede derrotado, porque va a generar un gran rencor entre la población gazatí, lo que está sucediendo en este momento. Y tenés del otro lado en Israel, en este momento, un gobierno, digamos, de derecha, con un proyecto mucho más de avance hacia los territorios palestinos, pero que eventualmente puede cambiar el signo político y venir un gobierno laborista que esté dispuesto nuevamente a sentarse a negociar para encontrar una solución. Y existen interlocutores en Palestina también, hoy día totalmente menguada en su capacidad de injerencia, que son Fatah, ¿no? ¿Cómo se imagina o cuál cree que sería el mejor camino para lograr definitivamente una paz en Medio Oriente?
Bueno, hoy es detener la limpieza étnica, el genocidio en curso. Hoy es eso, detener el alto al fuego, es el alto al fuego, lo que decimos nosotros, alto el fuego, alto a la masacre, basta de matanza, ¿sí? Porque no me vengan a decir que los 35, los 40.000 son, eran todos combatientes de Hamás, porque esa no se la lleva absolutamente nadie. Entonces, basta de matanzas, retírense de Gaza, permitan ayuda humanitaria, porque además están usando el hambre de la gente. Por eso yo en algún artículo escribí, además lo están haciendo de forma barata, porque no solamente castigan con bombas, sino castigan con hambruna. Entonces, para hacerla más eficiente, lo cual es atroz, terrorífico.
Bueno, pero especulemos con el alto fuego y el día después.
Especulemos de que la coalición o el grupo hegemónico del sionismo hegemónico, que es un sionismo reaccionario de ultraderecha, hay que decirlo con todas las palabras, sea al menos bloqueado o anulado. E imaginemos hipotéticamente que hay interlocutores, que yo no los encuentro hoy, en el Estado de Israel, que estén dispuestos a reconocer un Estado palestino. Bueno, del otro lado hay un pueblo que ya está harto de sufrir las consecuencias de un conflicto que, reitero, empieza antes del 47, porque si no nos olvidamos de la masacre de Tantura y de Deir Yassin, como que eso no tuviera nada que ver con lo que está pasando hoy, ¿verdad? Entonces, hoy Noruega, Irlanda y España han reconocido un Estado palestino de pleno derecho, y eso me parece que es excelente noticia para el pueblo palestino.
¿Y quién va a ser el interlocutor en Palestina?
El interlocutor de Palestina lo van a definir los palestinos, porque no le pueden decir, jamás no lo representa, la Yihad no lo representa, el Frente Democrático no lo representa, lo representan todos y cada uno de los grupos de la resistencia palestina. Entonces abran los ojos, porque aun cuando, y lo dijiste tú, militarmente puedan derrotar a Hamás, aún en esa hipótesis habrá un pueblo que se subleve. Entonces el asunto es que Estados Unidos y la OTAN, que son, por cierto, muy hipócritas, porque para tomar medidas sancionatorias contra Rusia lo hicieron el primer día, y para tomar medidas que las pueden tomar y pueden obligar al régimen de Netanyahu a doblegarlo, pueden hacerlo, y no lo quieren hacer, porque hay un juego geopolítico mucho más trascendente para las grandes potencias que la vida de los miles y miles de palestinos y palestinas que sufren.
Usted es, obviamente, ser muy crítico con las posiciones, no sé, del gobierno uruguayo en relación a este tema. Pero también es muy crítico del Frente Amplio. Mire lo que decía usted hace poco.
Es un comité del Frente Amplio.
Exactamente. Hace poco vamos a escuchar a Cristian Mirza. Y estaba el
presidente de la Carifa.
El presidente de la Carifa, Pablo Álvarez, de la Comisión de Asuntos.
El comité del Galpón.
Ahí está, mira.
No comparto en absoluto las declaraciones de la Junta Departamental de Montevideo con mayoría Frente Amplista. No comparto en absoluto los términos en los que se refirió la Universidad de la República, mi universidad, de la cual soy profesor. Y no compartí algunas declaraciones de la propia mesa del Frente Amplio y de varios sectores del Frente Amplio. Y no comparto las visiones de algunos compañeros del Frente Amplio con los cuales yo puedo compartir 90%, pero ese 10% en donde seguís insistiendo que jamás y jamás, y el torrerismo lo que hace es o sos idiota o sos cómplice. O las dos cosas. Te están presionando. Entonces no te animás a decir las cosas como son. Eso quiere decir que yo voy a abrazarme con Hamas y con Hezbollah. ¡No! pero no voy a empezar una declaración diciendo condeno el acto terrorista del 7 de octubre, por favor. ¿Hasta cuándo?
Bueno, ahí estaba.
Después decía que hay que enfatizar en lo que está sucediendo ahora y no en el origen.
Cómplices hoy.
Tenés que terminar la presentación en el comité. Sí. Si yo no me retracto de nada, te aviso. Porque yo creo que lo mismo que dicen ustedes los periodistas, hay que condenar a Hamás.
No, por ustedes en general.
Los más media hegemónicos, ¿no? No.
Nosotros somos hegemónicos,
Sí. No,
pero por lo menos quiero escuchar primero y después ver si estoy en la bolsa, porque me metió en la bolsa de una.
¿Me entendés lo que te digo? O sea, arrancamos diciendo condenamos el 7 de octubre el acto. Está bien, yo no puedo estar de acuerdo con matar civiles. Pero entonces, a puntos suspensivos, condenamos el terrorismo de Estado de Israel, que lo hace desde décadas.
Pero el Frente no entiende que es terrorismo de Estado.
Hay algunos que sí, hay algunos sectores
Mirza seguro.
Pero no terminan consensuando una declaración.
Pablo Álvarez, que estaba a tu lado, seguramente no compartiera.
Cristian Mirza se nos
así
fue.
Así soy yo, ¿eh? Y me pueden seguir invitando porque yo tengo para rato.
Gracias por tomar el
tiempo. No, gracias a ustedes.
Fácil desviarse.